Bueno, buenos días a todos. Gracias por la asistencia. Disculpen antes que nada la demora, pero problemas técnicos que hemos tenido con el enlace del ordenador a la pantalla y al proyector. Pero bueno, Luis, con su experiencia, seguramente nos hará transmitir igualmente toda la información que quiere. Nada, esto es un enclave más. Luis, desde hace mucho tiempo se había puesto en contacto conmigo porque quería transmitir un poco pues todo ese trabajo previo y ese amor que le tiene a esta historia, a la tierra y lo que ha sido nuestra seña de identidad, ¿no? Al final de donde hemos, pues todos tenemos esa parte que seguramente nos transportará a esa época y donde también de alguna manera pues resolver algún conflicto que hay de invenciones sobre lo que es la historia real, y él seguramente perfectamente nos explicará, donde la familia Winter lo han hecho de manera oficial, le han dado a él pues toda esa documentación de la familia y de verdad que desde aquí, desde el ayuntamiento, agradecerle y que después de este ratito pues salga contento de la experiencia que tenga aquí con nosotros. Así que nada, de verdad yo le paso la palabra al señor alcalde y bueno, a disfrutar de este ratito con él.
Bueno, pues al hilo de lo que ha manifestado mi compañera concejala de Cultura, Raquel Acosta, para nosotros preparar actividades de estas características, en las cuales incluso se pueda llegar a producir una especie de debate, siempre son enriquecedoras. Eso está claro. Y de hecho, desde la Concejalía de Cultura, uno de los objetivos es que durante los años que transcurran, estos años venideros, se propicie pues este tipo de presentaciones, de coloquios y sobre todo algo muy importante, ¿no? Indudablemente, yo siempre he dicho que las leyendas pueden existir, pero la verdad es solo una, o sea, solo hay una verdad. Uno puede decir o opinar de algo, pero al final la realidad es que hay solo una verdad. Y para llegar a ahondar en esa verdad es fundamental siempre pues investigarla. Afortunadamente, podríamos decir que todo lo que rodea a la familia Winter es una historia contemporánea. O sea, no estamos hablando de muchos siglos atrás, estamos hablando del siglo pasado. Y por tanto, si hablamos del siglo pasado, pues todavía hay personas que conocieron a los Winter, que vivieron, y muchos de nosotros, en los que me incluyo, también todavía teníamos familia, pues por ejemplo, pues que limpiaban en su casa. Con lo cual, todos esos recuerdos pues afloran cuando llegamos a actividades de estas características. Y sin lugar a dudas, un apasionado de la historia real, insisto en esto, el de la historia real es Luis, que ha intentado pues indagar, autorizado por la familia, acceder a toda la documentación posible para decirnos la realidad de las cosas, lo que fue y lo que no fue. Y es importante que tengamos en cuenta que esta historia nos vale también para permanecer en el recuerdo. Morrojable este año cumple 125 años de historia. Cofete tiene bastantes más años. Pero con esto, ¿qué quiero decir? Que la historia, cuando llega, cuando discurre por el tiempo, nosotros, los que estamos aquí, tenemos que hacer todo lo posible para preservarla. Y son actos pequeños como este, sencillos, pero al final tienen su calado en el tiempo, porque los que estamos aquí recordaremos algún día que estuvimos presentes en esta charla e intentaremos que la verdad salga a la luz y se mantenga por muchos años. Así que muchas felicidades y les dejamos, si me permiten con la expresión, bueno, si me permite la expresión, con el maestro de los Winter.
Vale. Bien, hola, buenas tardes. Luis Avaro al aparato. Hace ya como 7 años yo desplegué también en la plaza, desplegué también que iba a empezar con este proyecto. Bueno, realmente llevo 8 años con él, pero pues ya me atreví a poderles decir algo y sobre todo a escuchar, porque venía a escuchar también en Morro, en lo que llamo yo el reino adecuado para contar estas cosas. Desplegué pues unas portadas, posibles portadas, tampoco van a ser las reales, de ese proyecto que significaba varios libros que tienen que ver con la biografía de Gustavo Winter y en diferentes tiempos. Y bueno, eran unos corchos en los que puse esas. Bien, afortunadamente ya hay hijos, ¿no? Ya están estos hijos, no están del todo publicados, pero nunca me imaginé que realmente, bueno, pues digo, me iba a dar tiempo, por lo menos, a esta larga serie de páginas, ¿no? Porque son muchas páginas ya las que están escritas sobre ello. Y eso fue que al tercer año, pues uno de los hijos se puso en contacto conmigo. Yo había estado trabajando, y había estado en archivos, ¿vale? De acuerdo. Pero cuando me pusieron la correspondencia mercantil y la correspondencia personal en las manos y abierta, con eso se convirtieron en pistas y bueno, pues toda la producción se multiplicó, ¿no? Se multiplicó. Sea no sea la verdad, son los originales, ¿no? Los archivos originales, sea no sea la verdad, que se la llevó don Gustavo Winter, se la llevó a la tumba, pero hoy mismo lo que vamos a hacer precisamente es escuchar palabras de él y que algunos de ustedes todavía les suenen en la cabeza porque lo conocieron, ¿no? Y yo no vengo aquí de fuera, es lo que se puede decir, a decirles a ustedes una historia que es suya. Sino yo lo que he hecho es estudiar la historia de en relación de Gustavo Winter con ustedes, pero también la que sobre todo hasta ahora, la que no nació con ustedes, ¿no? La que no tiene relación con ustedes, porque estamos hablando de Bélgica, de Suiza, de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de Francia, de Las Palmas, etcétera. Entonces existe ese momento. Yo digo que hay, de Gustavo Winter hay dos partes con Jandía. Una en la que, de todas, ustedes de alguna manera son, bueno, una gente, un número de gente, que para él iba a desarrollar, y en un lugar que le parecía el adecuado, iba a desarrollar su proyecto, sus ideas. Ya lo iba a hacer donde fuera, pero entendió que era el sitio adecuado para hacer ese proyecto, y si no salía aquí, pues lo llevaba a otro lado y ya está. Entonces, en ese momento no tenía ningún tipo de empatía con ustedes, era simplemente su idea, quería desarrollarlas en algún lugar, y le pareció que era el sitio adecuado. Pero después, cuando regresa de la Segunda Guerra Mundial, tiene esa otra fase en la que, bueno, ya se enfrenta al lugar, al territorio, y ya se va engranando en el territorio y va empatando de alguna manera con ustedes. Todos tendrán su propia relación familiar con esa persona, ¿no? Entonces, la mayor parte de lo que yo les voy a comentar es esa primera parte, su trabajo especial, su lucha, su emprendimiento por la empresa y por la industria que él quería poner aquí en Jandía. No quiero empezar yo, lo que quiero empezar quizá al revés, por lo que ustedes tengan que decir. Primero voy a escuchar. Ahora, eso sí, después cuando empiece yo a alargar, me gustaría que me estuvieran escuchando y bueno, que esto fuera eso, un debate al final, cuando escuchen pues una serie de cosas que a lo mejor no las creen, pero son así porque están documentadas en archivos alemanes, un archivo que después aquí mismo reclamaré o pediré que las instituciones de alguna manera se hagan con él, porque es un archivo importante para Jandía, que de ahí no salió nada, vale, pero de ahí salió lo que no ha habido, o sea, la verdad de los mitos y de los bulos, ¿no? O sea, aquello se quedó allí y ya está. Eso es lo que vamos a ver más tarde, ¿no? Bien, entonces, bueno, pues probablemente o preguntas o lo que quieran ustedes decir de Gustavo Winter o de si conocen algo de su proyecto, etcétera. Después hablará él. Él explicó su proyecto en varios periódicos. Lo que vamos a leer es su proyecto explicado a un canario, pero unos canarios que lo divulgaron en Venezuela. Pero es interesante la forma, porque ahí dice exactamente lo que él quería decir, lo que él quería hacer. Después ya en el debate diremos, bueno, pero a ustedes les parecía una locura o no les parecía una locura o lo que fuera. Pero sí me gustaría que abrir el campo a ustedes y que ustedes contaran, no sé, de anécdotas o algo que recuerden de Gustavo o que recuerden de incluso todas estas posiciones diferentes que ha habido sobre el personaje, ¿no? Yo estoy aquí más bien para diferenciar lo que era una persona que nació el 10 de mayo de 1893 y murió el 23 de noviembre de 1971 de una casa. Ustedes saben que cuando se dice Gustavo Winter enseguida se piensa la casa de Cofete. Por ahí, ¿no? Parece que Gustavo Winter es una casa. No, Gustavo Winter es mucho más, porque lo sabe la gente que ha vivido aquí, ¿no? No tiene una calle, a lo mejor debería tenerla, pero porque la tienen otras personas. ¿Por qué? Quizá por el miedo de que se ha dicho que es nazi, etcétera, etcétera. Entonces, darle otra luz con el relieve que haga falta, con las oscuridades, con la sombra, eso es lo que yo pretendo. Y pienso que con 8 años ya puedo hacerlo. Entonces, yo sé que es difícil empezar, pero si alguien, aunque sea con una pregunta dirigida a mí, que yo pueda contestar, pues a lo mejor ya se van entonando y van vamos contando esa otra parte que yo necesito saber. Que sí, he echado ya muchas tardes en entrevistas con personas de aquí, de Cofete, etcétera, etcétera, pero los siguientes números, a partir de aquí, es donde hablamos ya de la casa, del momento en el que se regresa a la casa, año 46, 47, 48, esto va del 46 al 50, pero del 50, del 60, que ustedes puedan comentar, pues a mí me interesaría mucho. Y por supuesto que saldría su nombre como informador, etcétera, pero no sé, ¿les apetece hablar antes que yo empiece a contar cosas?
A ver, Luis,
sí. Sí, venga, Marcial.
Por supuesto que hemos hablado mucho.
Claro que sí.
Sobre el tema. Una de las cosas que has dicho antes, tienes toda la razón, antes de llegar Gustavo Winter aquí, tuvo otra trayectoria, ¿no? Que desconocemos totalmente. Podemos hablar su trayectoria y su proyecto dentro de Gandía. Son muchísimas cosas las que él intentó hacer. Gustavo Winter, como igual dirás tú luego, traía su proyecto de rojo al brazo. Una de las cosas que sabemos, porque así se ha dejado seña de lo que se quería hacer, lo primero que quiso construir aquí en Gandía fue la fábrica de pescado, conserva de pescado, hacer harina de pescado. Y toda esta gente como de mi edad o mayores que yo, lo puede, digamos, pensar y que todos han desaparecido. Por ejemplo, desapareció el muelle que construyó en la playa, que fue un disparate hacer un muelle en una playa, pero bueno, su primera intención tampoco era ahí. Su primera intención era hacer una sobre la laja y no sé por qué no se hizo. Pero todos recordamos que al lado de Robinson, en la punta de Morro, como decimos nosotros, pues allí hubo una fábrica, allí hubieron unos almacenes y allí se estaba el muelle. Era para eso, para estar. Aquí se hizo en el Morro la primera almacén que se hace, se llegó a hacer hasta conserva de pescado. Todo eso, debido al tiempo, fue fracasando, ¿no? Una cosa llevaban a la otra. También sabemos que después otra de las cosas que tenía, porque es lo único que tenía la península de Gandía, era agrícola, ganadera, no era pesquera. Porque la pesca, ¿verdad?, que Morro se hace con pescadores y se funda con pescadores allá en el año 1997, se dice eso, posiblemente a lo mejor fue hasta uno de esos pobladores. Así de los primeros fue la familia de mi padre, que llegaron aquí de Lanzarote y se juntaron aquí. Bueno, primero recorrieron todas las playas de Gandía y luego al final se quedan dentro de Morro. Y cuando don Gustavo aparece aquí, allá por el año 1937, por ahí, empieza con estos proyectos. Luego más tarde empieza a repoblar Cofete, empieza. Se empiezan a hacer, y cuando todo ese proyecto que lo tenía enfocado, aparece la Segunda Guerra Mundial. Don Gustavo había traído aquí a Alberto Lajembache y a un tal Guillermo Shaw, que estaba en Gran Canaria, y él desaparece. Él estuvo desaparecido de Gandía 4 o 5 años hasta que termina la Segunda Guerra Mundial, que es cuando regresa. Y algunos dicen, unos me han dicho que no, que se empezó la casa de Cofete en el 41, pero hacer allí un hoyo porque, y podía haber sido, pero luego desaparece. Y la casa, hasta el año 1946-47, no se empieza a construir. Es cuando empieza, digamos, con Gustavo a hacer cosas dentro de Jandía, ¿no? Él era medianero. También tengo que decir que en esa medianería habrá gente que, y hay testimonios recogidos donde habrá una gente que no estaba muy de acuerdo con eso, ¿no? Pero todos esos testimonios son todos muy respetables, ¿no? Aunque algunos luego digan que no se tendría mucha razón o dejara de tener razón. Pero para no extenderme más, y alguien quiera intervenir y preguntar, pero sí que fue luego fracaso tras fracaso, ¿no? La casa de Winter en Cofete no se llega a terminar, porque cuando se casa con su segunda mujer, Isabel Altao, su mujer le dice a él que él la Cofete, que no cuente con ella para vivir en Cofete. Entonces hace una reforma de la casa que estaba aquí en Morro, que era la casa del arrendatario, y la reforma, ya Alberto Lajembache la había reformado, y digamos se afincan aquí. Y luego empieza todo eso de la ganadería, él, pues no le supone el dinero y un fracaso total. Años 59 empieza a construir pozos para buscar agua para hacer la plantación del tomate. El tomate le fue una de las cosas, desapareció, porque él no podía competir ni con Boni ni con Betancourt.
Ahora,
las grandes empresas.
Le van a abrir a él la opinión que tiene sobre el tomate ahora mismo, cuando empecemos. Y verán por qué quizás fracasó.
Y desaparece. Entonces, él era un hombre con mucha visión de futuro. Entonces le aparece, se le enciende que Jandía tenía que ser conocida mundialmente turística. Y así fue. Él crea en el año 1962, hace una película, que está por ahí, que yo la conservo porque me la han dejado, y hace una promoción de Jandía. Y vende Jandía turísticamente, que es cuando aquí aparecen los alemanes Schutter, Henniker y Buckler, y hacen el Hotel Casa Atlántica. Más tarde, Brumme Jandía Line. Y ahí eso sí que es verdad que para Morro, para nosotros, fue bastante bueno, porque no tenemos que olvidarnos que nuestra gente, nuestros padres, nuestros abuelos, aquí en día no había nada completamente. Para sobrevivir había que pasar la mitad del tiempo fuera de Morrojal. Había que ir a Gran Canaria, había que ir a Tenerife, o había que saltar el charco para buscar un porvenir. Entonces, don Gustavo, este bien nacido, ser agradecido. Y si un señor viene aquí, como han venido otros muchos, invierte dinero y crea riqueza, pues eso hay que agradecerlo, porque yo, gracias a eso, pues no me tengo que mover de mi lugar, ¿no? Entonces, a mí otra de las cosas que me siento muy agradecido, que en mi época, cuando yo nací, fue prácticamente cuando, un año antes, se abre la primera escuela morfable. Pero cuando tengo 6 años, tengo la oportunidad de escolarizarme y tener allí por lo menos los conocimientos básicos que puede tener mínimo una persona, ¿no? Y ahí estuve hasta los 14 años. Creó un comedor infantil social, donde es verdad que podía ser hecho con dinero del Estado, pero lo promovió a él. Entonces, luego, a lo mejor si hubiese vivido mucho más tiempo, hubiésemos tenido mejor comodidad de Jandía. Y ahí, y de aquí, de todo eso, somos hoy lo que somos, un sitio turísticamente reconocido mundialmente un sitio de los más turísticos de toda Canarias, ¿eh? y venezolanos también, porque es un sitio turísticamente muy, muy bueno. Y nada, y que, fíjense, voy a acabar con esto de anécdota de Gustavo Mentel. Fíjense usted si era visionario o no era visionario, que allá en los años 40, 40 y pico, cuando todas las casas, todos los ganaderos, todo el mundo prácticamente tenía un burro, dos burros, que era el medio de transporte o sí, medio agrícola que se tenía para trabajar. Pues él le llegó a decir a un tan, aquí le llamaban cariñosamente Juan de Arnora, y a un padre fallecido, le llegó a decir, porque él le gustaba mucho subirse en el jeep de él para que lo llevara de un lado a otro, y le llegó a decir, dice Juan, o Juanito, así como le decía él, dice, con el tiempo, con los años, usted verá que en el mar la gente, en lugar de tener dos o tres burros, van a tener dos o tres coches. Y eso hoy en día es una realidad. No hay burros. Y la mayoría, todos tenemos dos o tres coches en la puerta de la casa. Así que tampoco...
Perfecto.
Sí que lo voy a decir.
Por una parte, con lo que ha comentado un amigo parcial, ha hecho el resumen de la relación de Winter con Jandía, y parecía, bueno, prácticamente con eso podría quedarse, ¿no? Lo que pasa es que no, que va. Antes decía el de la verdad. Bueno, la verdad es, esta verdad es tan compleja que hoy no lo vamos a pillar toda, pero sí que hay dos o tres cosas que y les puedo decir exactamente de dónde han salido, pero repito, hay un archivo alemán que ahora no es secreto, un archivo alemán que en el que dice prácticamente todo lo que quería y además cómo evaluarlo, no sé qué quería porque vinieron a evaluarlo, por eso es la por eso es el barco que se ve aquí en la segunda. Montaron una expedición para evaluar si salía rentable o no salía rentable y después actuaron en consecuencia. Eso lo comentaremos después, cómo se financió o cómo no se financió. Pero desde luego es una buena argumentación completa. En otro lugar de España, Winter intentó algo parecido. ¿Por qué? Porque no podían llegar las cosas, los encargos, todo lo que quería traer para acá, se quedó del año 39 al año 47, se quedó en Hamburgo. Entonces, hubo un momento para intentar recoger todas esas cosas que se habían quedado, pues él y su socio Manuel Girona estuvieron emprendiéndola de cualquier manera, de todas las maneras posibles para traerse esos pedidos. Y una manera que se les ocurrió fue crear en Cataluña una serie de empresas que pudieran recoger esos pedidos, esos encargos, esa maquinaria que tenían en Hamburgo. Las triquiñuelas fueron que se las pasaron, el propio Winter se las pasa a Girona como español y de esa manera podrían a lo mejor evitar los problemas con la Gestapo, evitar los problemas con todos los alemanes, etcétera. Espera, ya termino.
Y en... que digas quién era Girona.
Claro, no. Yo voy introduciéndolo y ahora iba a decir, probablemente algunos de las personas más mayores de aquí no solo ha oído hablar de Girona, sino de repente llegó a conocerlo porque estuvo aquí. Bien, Girona llegó a ser de alguna manera el dueño oficial o el presidente de la empresa que administraba Jandía. Desde el año 41 hasta el año 58-59, que es cuando lo deja, bueno, casi 60, que es cuando pasa Jandía oficialmente a ser administradores, Gustavo Winter y su mujer, primero su mujer y después ya entrará Gustavo Winter oficialmente, Manuel Girona es el dueño de Jandía. No era Gustavo Winter. Bueno, pues este Gustavo Winter con Manuel Girona crean una serie de empresas en Cataluña y en esas empresas y en esos lugares, una de ellas es un sitio con, se llaman masoveros, pero es lo mismo, medianeros, es lo mismo, en Cataluña, ¿no? Son payeses y les decía algo parecido, ¿no? En esta, ustedes se ven así, porque también no eran precisamente ricos, ¿no?, a pesar de estar en Cataluña. Dice, ustedes se ven así, pero cuando nosotros montemos estas industrias, acabarán, no les decían con tres coches, pero sí de alguna manera ustedes vivirán en la gloria, ¿no?, les decía. Y esto lo decía también entre los dos, no lo decía solo Winter, sino lo decía Manuel Girona. Era un poco lo que pretendían. Fue por eso. Entonces, si quieren seguir comentando, y si no, pues ya empezamos. Vale. Bien. A veces a través de preguntas es como mejor les puedo ir entrando. Pero bueno, el proyecto de Winter vamos a oírlo a él y después a partir de ahí esto. Sí, perfecto. Vamos a oírlo a él. En un periódico de un canario que exporta lo que después escribe precisamente para los canarios en Venezuela. El artículo se llamaba La resurrección de Fuerteventura. O sea, todo el mundo, bueno, todos los periodistas que estaban a favor de que eso sucediera, pues acogieron a Winter con mucha ilusión, tanto aquí como en Gran Canaria como en Tenerife, ¿no? Que hay una serie de reportajes de lo que él quería hacer y en algún momento fueron también la muerte de la propia ilusión. Bueno, aquí decía, los últimos días de Canarias nos traen la noticia de que poderosas compañías de las que es gerente el ingeniero alemán don Gustavo Winter, persona muy conocida, estamos hablando del año 20, en este caso del 37, sí. A ver, los últimos diarios de Canarias nos traen la noticia de que poderosas compañías de la que es gerente el ingeniero alemán don Gustavo Winter, persona muy conocida en aquellas islas donde instaló la empresa de luz y agua denominada Cicer, trata ahora de iniciar una extraordinaria explotación industrial de incalculable riqueza. Vamos, para abajo. Ahora ya me he ido para arriba. Bueno, esto lo hubieran podido leer ahí mejor. También ha estudiado el norte y centro de Fuerteventura, recorriendo diversos pueblos y obteniendo muy buena impresión en el resultado de sus observaciones. Parece que se trata de compañías alemanas que han adquirido las propiedades del conde de Santa Coloma en Lanzarote y Fuerteventura. El señor Winter, hablando a los periodistas, les decía, a ver si no se me va muy rápido por los nervios, cuento con poderosas compañías que avalan mis propósitos de una gran explotación industrial en Jandía, que va a redundar en una extraordinaria riqueza para la isla de Fuerteventura, algo así como los tres coches que estábamos contando, ¿no? Referente a Jandía, sigue hablando, es nuestro propósito emplazar allí diversas industrias. Las investigaciones que venimos realizando nos hace augurar un buen éxito, pues hasta el momento estamos muy bien impresionados del resultado obtenido en nuestros estudios. Les repito que nuestros trabajos van a ser muy importantes, pues es nuestro propósito el invertir de 20 a 30 millones de pesetas, que después verán qué es lo que consiguió en con el nombre de los marcos, 6 millones de marcos, 20 y algo millones de pesetas, pero que no todos llegaron de ninguna manera. Para poner en marcha las industrias que nos interesan y también la agricultura a la que nos proponemos dispensar buena atención. Como cosa principal hablaré de la instalación de 4 o 5 turbinas de aire, y aquí tengo que preguntarle a ustedes. En un lugar llamado Los Molinos, y no es Tefía, un lugar de aquí que se llama Los Molinos, que puede convertirse en una central eólica. ¿Conocen un lugar que podía llamarse Los Molinos y no sea, ¿verdad? Ya creo que te lo he preguntado. ¿Los Molinillos no le sale? ¿Puede ser Los Molinillos?
En el Jarve.
¿Puede ser en el Molinillos, precisamente donde están los molinos ahora?
Sí.
¿Puede ser?
Sí.
Pues miren, otra coincidencia, porque el puerto que a él se le ocurre, y al que se le ocurre a los alemanes, también prácticamente iba a estar la base pesquera, el puerto, y a eso se lo avanzo, porque si no a lo mejor después no va a haber tiempo, la base pesquera también no iba a estar en Cofete para nada, no se iba a poner una base pesquera en Cofete, ni se pretendía de ninguna manera que los barcos grandes llevaran a Cofete, era inmorrojable, iba a estar prácticamente donde más o menos donde está hoy. O sea que los estudios que se hacen anteriormente, los estudios que se hacen que para él proyectar todo este tipo de industrias, pues parece que son cabales, que de alguna manera. Entonces él pensaba poner una central eléctrica donde hoy mismo están los molinillos le llaman, de un lugar que se llama Los Molinillos. No lo he encontrado en los mapas que tiene el archivo insular de aquí, no he llegado a concretar exactamente, y siempre estaba erróneamente pensando que era la central en Tefía, o sea, en el embalse de Los Molinos. Pero ya con las últimas investigaciones hemos visto que él estaba desarrollando turbinas y estaba, su empresa estaba trabajando con turbinas y con inventores que estaban inventando turbinas de aire. Entonces tuve claro que no se trataba del embalse de Los Molinos, ahí hay un error ya, sino precisamente una central eólica, y es de la que habla en este momento. ¿Les parecerá más curioso lo que va a decir después? Vamos a ver. Nombre con el que han denominado los habitantes de Jandía, por ser este lugar, debido a su situación, de grandes corrientes de aire. Estas turbinas llevarán unas torres de 70 a 100 metros de altura, estando prevista cada torre de una dinamo que nos proporcionará de 500 a 650 kilovatios por hora. En esto será especialista, porque si algo tenía la central de Alfonso XIII de Guanarteme en Las Palmas, que la dirige, la funda, y de alguna manera el mantenimiento lo hace él y consigue la financiación para toda la maquinaria que hay, de eso podía no ser exactamente el mayor ingeniero, pero que sí tenía estudios como para saber que eso podía ser, ¿sabes? Era megalómano, eso sí, tenía unas ideas muy grandes, pero en este caso las había probado ya en el mayor éxito que tuvo, que fue en la central de la Sisser, ¿no? Entonces, si esto no hubiera sido la guerra, probablemente Jandía se cuenta que hubiera sido algo así como el puerto de Bremen, algo parecido, ¿vale? Esa era la idea que tenían los alemanes que vinieron a pensar en qué se podía convertir esto, como el puerto de Bremen, más o menos. Claro, probablemente salvando las distancias, o eran megalómanos también los que pensaban que esto podía llegar a ser así, ¿no? Además, montaremos una estación eléctrica a partir de la eólica, ¿no? Con motor de 500 caballos. Para cuando haya menos viento, tener siempre la reserva necesaria de fuerza matriz que nos permita regularizar las necesidades de consumo. Estas torres se emplearán en una disposición tal que nos permitirá aprovechar toda variación de tiempo, lo mismo del norte que del sur. Y uno de los trabajos más importantes será la industria pesquera. Para ello llevaremos buenos barcos. Lo intentó, hubieran llegado aquí si no hubiera sido por la guerra, los tenía. No eran precisamente de primera mano, pero los tenía y no llegaron. Tal como empezó él con ellos, que estaban debajo del agua, volvieron a quedar debajo del agua y no llegaron aquí a Jandía para nada. Otros, sin embargo, sin estar debajo del agua, los reclamaron los franceses y se quedaron con ellos. No llegaron, pero tenía llegar a tener 11. Eso sí, uno de ellos se creó en Las Palmas, una lancha, a lo mejor alguien ha oído hablar de ella, la lancha Adolfo, y no era por el nombre de Hitler, era por el nombre de su padre. La lancha Adolfo la estuvieron trabajando, la empresa la estuvo trabajando aquí en Jandía. Esa nunca se fue para otro sitio porque se construyó en Las Palmas y se trajo para aquí, pero es el único barco de todos estos que nombra que llegó aquí. Vale, uno de los trabajos, ya dicho, para ello llevaremos buenos barcos y emprenderemos la construcción de un pequeño muelle en el lugar más apropiado. Se empezó por ese desembarcadero, de alguna manera, para la cal y de alguna manera también, porque igual que estuvo Lloret y Linares, ¿no? Lloret también, pues ellos estuvieron durante un tiempo la empresa tuvo aquí una explotación del atún y de las conservas, ¿verdad? Y creó una piscifactoría. Eso durante un tiempo estuvo en marcha, una piscifactoría. Se trabajó la pesca, se llevaba allí y de alguna manera había un criadero. No estuvo mucho tiempo, pero tienen que haber vestigios de esa piscifactoría. Y por los ingleses me he enterado que no estaba en Morro, estaba en la casa de la señora, cerca de la casa de la señora. Tenemos, pues, alguien de ustedes puede corroborar unas ruinas que no sean las de la propia casa de la señora y que pudiera ser una piscifactoría en ese lugar. No estamos hablando de las ruinas de Matablancas, ¿no? Pegadas a la puerta precisamente del reino. Bien, pues por un informe de los ingleses, que después hablaremos, y que vieron realmente lo que aquí había, y observaron por espías y por aviones lo que había en aquel momento. De todo esto solo estaba el año 1941-42, estaba la piscifactoría y estaba en esa zona, en la zona de la casa de la señora. Tendremos que darnos un garbeo por ahí a ver si encontramos. Yo pensé siempre que era al lado de la factoría, pero la factoría ya pertenecía a Lloret o a Linares desde el año 37 o así, que es lo que me ha dicho Lloret de la de las Alcides.
Yo sé de
unas piscifactorías
que están en la pared, las exportó Reyero, pero sí. Por peces tropicales, sí. Reyero trabajó de secretario para Winter,
sí.
El León.
Sí.
Y usted tenía una piscifactoría bastante grande, demasiado grande para sí. Hacer lo que luego Reyero hizo, que sí. Trajo peces tropicales. Y luego lo empezó a venderlo, pero que fue, yo estaba allí en una fitifactoría mucho más grande que la de Matablancas, pero mucho más, la triplica o cuatruplica, todos los tanques hechos, y está al lado del mar, y Reyero, pues no sé con qué fin, yo no suelo sacarlo, no me interesé, pero es muy grande, y entonces él, como no llegó a hacer pescar lo normal, lo empezó a traer peces tropicales, y empezó a venderlo con alemán.
Pero Reyero lo tenía saliendo de Las Hermosas, bajando en la playa, ¿no? Pegado a la playa la tenía. Sí, bueno, no sé si han venido algunos de los familiares de Reyero, yo me puse en contacto con ellos. Yo sé que él no va a venir, pero probablemente a lo mejor hace acto de presencia, no lo sé, porque él tiene los libros y la verdad que me gustaría, ¿no? Aunque fuera un minuto o dos minutos, no, pero no hay nadie, no, ninguno de los hijos. Vale, no sé si lo hizo sobre lo que había, le preguntaré exactamente. Igualmente. Los ingleses localizaron o por espías o porque tenían. Los ingleses de la RAF localizaron el lugar en la casa de la señora. Y además, también, porque probablemente no haya tiempo, sé que a lo mejor algunos datos se le van a quedar colgados, pero vamos, es un dato interesante. Los ingleses que empiezan a sospechar que en algún lugar de Canarias hay una, los alemanes están poniendo alguna base y saben que a través de estos anuncios que Winter hace en los periódicos de lo que quiere hacer, dice, uy, unos alemanes allí en el rincón aquel, donde nadie los va a controlar. Entonces, en el año 41 ellos están ya sobre la pista de que esto pueda ocurrir en Fuerteventura, y entonces les asalta la duda, porque aquí hay no uno, sino cinco. Ellos piensan que hay un ejército, como la propia leyenda, ¿no? Que dice que había un ejército. No, son cinco, ¿eh? Afortunadamente hoy en Internet perfectamente podemos saber cada uno de los nombres, ¿no? De esas cinco personas. Se han hablado de dos aquí, pero después hablaremos de los otros. Entonces, en ese momento, desde el aire y por los espías, saben que existe una piscifactoría. Y como hay que darle algo de alimento a todo, los soldados que ven eso, los vigilantes o los espías que pudieron hacer ese informe, lo que dicen, bueno, es una piscifactoría, pero Cualquiera sabe si se puede convertir en algo, ¿no? O sea, a través de la piscifactoría empiezan las sospechas. Allí hay unos alemanes haciendo no sé qué cosa. Los propios alcaldes de Pájara pues no sabía exactamente porque no había pasado por registro ni la compra ni nada de nada. Entonces preguntaban al pedáneo, le preguntaban al pedáneo y dice, sí, aquí hay unos alemanes, pero que no sé exactamente lo que están haciendo. Haciendo unos edificios, haciendo unos cimientos, no les habla de la piscifactoría, pero estos ingleses sí la ven. Y a partir de ahí, pues, ¿en qué se podía convertir? Pues en algo que a los ingleses pues le daba mucha rabia, ¿vale? Y ahí estamos. Seguimos comentando lo que él dice. Y bueno, la piscifactoría, el muelle, un desembarcadero, que es lo que se hizo, pero se pensaba en hacer un muelle enorme. Y después vamos a ver el plano del dique, en el que, y tan enorme, con tanto dinero, que cuando llegó el momento, los alemanes el dinero lo necesitaban para otra cosa. Para la guerra, ¿no? Y entonces ya es demasiado. Se puede hacer otra cosa, pero entre estudios y planos y demás, pues todo fue quedando en nada. Y eso es el resumen de la posible base alemana. Después ya lo iremos matizando. Un pequeño muelle por el lugar más apropiado que garantice los trabajos de embarque y desembarque de nuestras materias. Bueno, y pregunta que cuáles, entre el periodista. Dice, del pescado haremos harina, lana de pescado, conservas de pescado en sus diferentes clases. Supongo que la lana de pescado viene a ser como la gelatina, ¿no? O algo así, ¿no? Todo muy necesario para el consumo nacional y para la exportación, pues es nuestro deseo realizar todo en gran escala. Estaban pensando en el norte de Europa, estaban pensando en la propia Alemania, estaban pensando en Argentina y en otros sitios. O sea, la idea era muy grande, muy grande. Igual que en el 59 intentó también, con el tema del eclipse, intentó poner a Jandía en el centro del mundo. O sea, fue otra segunda etapa en la que intentó de nuevo ponerlo entre los periodistas, etcétera, buscarle que el resultado fuera apoyar a Jandía, ¿no? Que todavía estaba ahí en el rincón y con el año 59, con el eclipse, como vinieron tanta gente, tantos científicos vinieron a Jandía, pues era el momento de desarrollar también toda una estrategia para que eso redundara en favor de Jandía, ¿no? Pero bueno, se fueron retirando las luces, se fueron retirando todo. Y igual que había pasado y que va a pasar en el 41, en el 59, pues también algo parecido, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a la fuerza Orcal ya se había desarrollado un poquito ya Jandía. Bien, después dice, nos proponemos también la fabricación de cemento muy especial, de tipo volcánico, que soporta admirablemente el agua del mar. Nuestra industria abarcará también la sal, para descomponerla electrolíticamente y extraer sosa cáustica, cloruro de sal, ácido clorhídrico, que con otras materias extraídas como grasa de pescado y sosa cáustica haríamos jabón. Él tiene patentado desde el año 1918, tiene patentado varios inventos, porque el señor no era polifacético de alguna manera, y tiene patentado un jabón que se llamaba jabón legiador. En la península, lo tiene patentado en Valencia, y no solo eso, tiene otro tipo de cosas, y con su empresa va a patentar otra serie de inventos. De hecho, se va de la CICER en el año 29, se va a Suiza, y ahí lo que va a hacer, a lo que se va a dedicar precisamente es a experimentar y crear inventos, a su nombre, registrados incluso en Estados Unidos. Vale, eso quizá, por eso digo que hay cosas ahí que ustedes probablemente, si no se las contaba él y no se las quería contar él, pues no lo sabrán, pero bueno, ya están registrados en los libros, viene la cita, dónde, sería muy problemático decirlo, ¿no? Aquí bien, pues con esa idea de cuando había creado ese jabón, pues él lo paseó por todos los lugares. Creo que lo había en una fábrica de Tarragona, lo había ya creado, lo había visto, había aprendido ahí a hacerlo, y en Valencia se dedicó a venderlo. Se llamaba el jabón DIN, DIYN, y lo estuvo vendiendo porque él tenía una empresa, esa empresa iba de por todo el Levante, incluso Madrid, vendiendo cosas, una especie de vendedor ambulante, que fue en aquel momento, con su primera mujer. Bien. Después de eso, con la cal y el carbón sometidos, esperen que se va esto un poco, con la cal y el carbón sometidos en hornos a potente fuerza eléctrica, sacaremos el carburo de calcio, todo ello de gran interés comercial para la exportación a África, a la Argentina, etc. Lo que había estudiado él, porque por ahí se dicen muchas cosas, lo que había estudiado él es ingeniero de minas, escuela universitaria, en el fondo era un diplomado, no era licenciado, pero España lo mantuvo así como, como licenciados al principio, pero después cuando la carrera de ingeniería en España fue muy, ya había adoptado nivel, a todos aquellos belgas, franceses, ingleses, alemanes que habían venido diciendo que eran licenciados en ingeniería, que él solo no lo dijo, simplemente que era ingeniero, los asimiló a diplomados y así quedó. Pues esto, todo ello de gran interés comercial para la exportación a África, a la Argentina, etc. En el ramo del cultivo queremos explotar la alfalfa como más asequible a soportar las aguas salobres. La explotación de alfalfa es muy interesante porque después se seca, se muele y se prensa, conservando así muchos años. Bueno, esto, por supuesto, no hacía falta que lo hiciera porque ya se hacía, ¿no? Ya se hacía aquí, se hacía por toda la isla. Hubo un tiempo de alfalfa muy, muy desarrollado por toda la isla, ¿no? Otro cultivo que nos interesa son las plantas propias para la extracción de fibras, como el cáñamo, sisal y otros cultivos como la lupina, que también es muy utilizable para la proporción de materias primas que aprovechamos. Bueno, en este caso muchas de ellas iban a ser cuerdas, cordeles, para navales, para producción de toda la herramienta y de todo lo que necesitaban para esa flota industrial, ¿no? El señor Winters nos dice que acaba de llegar en el vapor Window, el doctor Janer también, o sea que a cada momento, y no solo mientras nosotros no vivimos, cuando alguno de ustedes lo llegó a conocer, sabe que también tenía visita de científicos, visita de geólogos, de botánicos, etcétera. En este caso era alguien que iba a estudiar la situación del agua, la situación que tenían del agua, sí, y para la agricultura sobre todo, ¿no? Bien, y ahora esto que les decía del tomate. Vamos a para después les va a hacer un resumen yo de lo que realmente cuando llegó empezó a escribir, ¿no? Pero él también iba a explotar la cal y lo hizo durante un tiempo, ¿no? Cuando regresó tuvo una persona eslovaco en la zona de las salinas, un salinero, tuvo también explotando la cal allí, imagino que a alguno de sus familiares con un encargado alemán o el propio encargado, se me va siempre el nombre, Salvador Falero, con Salvador Falero, etcétera, y eso fue una de las cosas también, ¿no? Entonces, vamos, perdonen porque hubiera sido de otra manera, ¿no? ¿Dónde estamos? No baja esto. A ver, bueno, bien. Bueno, con respecto al tomate. Al continuar nuestra charla con el señor Winter sobre los diferentes cultivos, le hemos interrogado sobre el tomate, contestándonos que no le interesa esta planta. En aquel momento dijo que no me interesaba para nada. Y decía por qué. Algo parecido a lo que se ha dicho, por el fracaso que podía tener, ¿no? Entonces dice, contestándonos que no le interesa esa planta, aunque de buena especulación, porque ese cultivo precisamente existe en intensidad en Gran Canaria y en otras islas, y que al aumentar la producción solo podrían ser perjudicial para el cultivo ya en marcha. Decía que la propia que tanta competencia podía ser nociva para ello. Entonces, probablemente también, como te decía, a lo mejor el fracaso del tomate fue también que él no tenía esa intención primigenia, ¿no?, de hacer el tomate. Sin embargo, los alemanes que vinieron a ver si, si era rentable todo lo que pretendía. En la agricultura, precisamente lo que les pusieron es que a ellos les interesaba mucho el tomate conservado. El tomate apilado, que seco, reseco y confirmado. Y entonces, cuando el proyecto ya se, de alguna manera se define, el proyecto va a llevar la, el trabajo con el tomate. Pero solo para eso. Bueno, solo. Habría tal, pero la producción que se iba a exportar era de producción de apilado de tomate seco. Eso es lo que va a ocurrir. Pero fíjense. Y también, porque no hay tiempo, vamos a hablar del, del ganado. El ganado no entra en el proyecto. Él ya sabe que hay aquí ganado, pero el ganado no entra en el proyecto. No, igual que esto, no le interesa tampoco la historia del ganado. No tiene intención de en su proyecto de nada. Quizá porque lo que ha visto, pues igual que los alemanes que llegan, ven aquellas, no sé, si me imagino que habría rebaños no solo sanos, sino gorditos, etcétera, y completamente, pero lo que ven son algunas cabras famélicas, etcétera. Entonces la impresión que se llevan que en el ganado, que lo del ganado no bueno. Y él, que va viniendo solo poquito a poquito, en los años 20 aparece antes porque la CICER le interesa Fuerteventura, y después en los 30 también viene, pero viene anónimamente, mira, y en este momento le parece que el ganado, que con el ganado no se puede hacer nada, que hay que poner otras cosas antes. Y entonces lo que ocurre es que cuando regresa no tiene más remedio. Y bueno, se contenta y la emprende con el ganado. Y la emprende con el tomate de la misma manera. ¿Me entienden? Esa es la diferencia. No sé, yo creo que les asombra un poco, ¿no? Pero es que no, en el proyecto no aparece para nada, no aparece para nada el ganado. En todo caso, lo que puede aparecer es utilizar los despojos del ganado, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso porque en el jabón, para hacer aquel jabón, se podía meter de todo. O sea, sabemos que nuestras abuelas, nuestras madres hacían con trapos, hacían jabón también, ¿no? Con trapos y vísceras, con trapos y vísceras, ¿no? Se podían hacer. Bueno, pues esto es lo que tenía que decir por esta parte. El señor Winter tiene ya a su cargo la explotación, y aquí empezamos ya a explicar. Tiene ya a su cargo la explotación de las salinas del río de la isla de Lanzarote, y como refugio de la flota pesquera, cuando lo impongan los fuertes vientos del sur, de alguna frecuencia en los tiempos de invierno, también tiene la isla de Lobos. Bueno, rumores de que había comprado la isla de Lobos los hay hasta de nuevo, etc. Y ahora se lo voy a explicar. Más o menos esto es, después ya él se mete con la horchilla y tampoco le sale porque hay gente, la competencia es tan grande que llena los almacenes de las salinas o no sé dónde exactamente, llena los almacenes pero después no tiene salida y lo deja. Se mete con el yeso. Llega un momento en que pone anuncios en Gran Canaria para si alguna empresa quiere explotar el yeso. El cemento, también más tarde, incluso estando Claudio Reyero, pues que revisa, que ven que aquello podía dar, estamos hablando ya de los 50 y pico, ¿no? Que podía dar mucho de sí, la cal que había y el cemento que se podía convertir, pues también lo deja y también anuncia. Aunque no llegaron a venir, pero anuncia que renta el lugar para la explotación de cal. Luego va, igual que les acabo de decir, no se quiere meter con el tomate, pero se mete porque prácticamente se lo obligan, y por último vuelve a entrar con el tomate porque sabe que es lo que hay, ¿no? Porque todas las expectativas, cuando vuelve en el año 48, pues ya se han caído abajo. Entonces, claro, toma por bueno. Además trae un ganado, luego si trae un ganado, pues lo lógico es que también se explote el ganado, ¿no? tomo por lógico explotar lo que hay y no aquellos experimentos que aquí no se han dicho, pero que intenta explotar. Hay en el Hubble, pues intenta hacer una explotación de batatas, ¿no? Él le llama con el nombre científico, pero creo que incluso existe la casa del batatero y hubo un tiempo en el que se colocó, bueno, que eso probablemente ustedes algunos era familia del batatero, no sé.
No, era
de Lanzarote, era de otro sitio. ¿De dónde era?
De Lanzarote.
Ah, de Lanzarote. Bueno, pero aquí, claro. Aquí se ha ido.
Sí, Lanzarote era un sitio. Sí. Que se ha dado mucho siempre la batata.
Sí.
Y él quiso hacer ese experimento ahí en el Hable, en la calle del Hable, precisamente por la zona de Presenescal.
Sí.
Donde está la casa del batatero.
¿En Presenescal o ya se ha quedado ahora en medio de la autopista?
Sí,
se ha quedado allí en medio de la autopista, ¿verdad?
Sí,
vale. Entonces, todo tipo de cultivos experimentales, o sea, que de alguna manera se va viendo por los encargados que los medianeros también se quedaban un poco asombrados, un poco así, ¿no? De si eso iba a salir o no iba a salir. O sea, él venía con unas ideas, pero muy personales y ampliadas con todo lo que había visto en su vida y todo lo que había visto en otros sitios, porque tenía que ser que aquí se podía dar, ¿no? Cabezón. Entonces, entre su proyecto en el año 37, 38, 39, que ya consigue el dinero en el 39, deja aquí en el año 39, viene Salvador Falero y viene Alberto Lagenbacher, y con los dos se encargarán de alguna manera de administrar la finca. Y él sigue intentando que el dinero, que la maquinaria venga, y ya se pone en Berlín-Madrid, en Jandía viene en el año 41 de nuevo, y ya no vuelve a venir hasta el año 47, que viene en unas ligeras vacaciones, viene a ver qué queda de lo que ha podido ser, y ya en el año 48 regresa para quedarse, como decía él, para siempre. Vale, después tampoco fue, ¿no? Porque después se marchó a Las Palmas. Bueno, ¿perdón?
Tuvo, a ver si se quedó. Lo que pasa es que
sí, bueno. Hacía,
y lo venía porque sí. Los hijos ya estudiaban, pues tenían que. Se compró luego la casa en Ciudad Jardín y ya tenía, pues. Andaba de un. Entre. A caballo entre.
Sí, podemos decir que el último mes vino a reflexionar y se quedó incluso la propia, estuvo bastante en la casa de Cofete, cerrada, quiero decir, no estaba hecha, me comentan que sí. Bueno, pasaría un día, estoy hablando de el último mes.
No es totalmente imposible, porque la casa no se podía habitar.
Vale,
no era habitable.
Sí. Perdón, no digo que se sentara a comer y sacara su plato. Estoy diciendo que de alguna manera le dio un repaso a su vida sin saber qué iba a ser el día, porque realmente cuando se muere echando una siesta, una ligera siesta, y ya no se levanta. Y no estaba, digamos, enfermo, sino y tampoco era muy mayor, 78 años. Pero no, vino y a reflexionar. Y sabes, y estuvo por aquí y dio sus vueltas, pero no hacía falta que estuviera.
A comer y a pasar el día muy apetecido.
Sí, pero no quiere decir con aquellas comodidades que no existían en la casa. Que no existían en la casa, lo que quiere decir. No en su casa, en la de Cofete. Vale, no existían, pero que vino de alguna manera a reflexionar sobre esas cosas. Es lo que me han dicho, es lo que apunto. No, yo no estaba. Yo le conocí a él, bueno, le vi porque. Vino a con el hijo por Ciudad Jardín, lo llegué a ver, nada más, bien. Bueno, bien, este proyecto en el año 37, los que son jóvenes pues no sabrán qué pasaba en España en el año 37. El año anterior, desde julio, se habían alzado unos generales contra la República y habían provocado primero un golpe de Estado que no funcionó, que fue medio fracaso en la mayor parte de España, pero tuvo continuidad porque fueron ayudados por los alemanes y los italianos y entonces se convirtió en una guerra civil. y con esa guerra civil era la situación en la que Winter aparece de nuevo en Canarias. Él había conseguido en los años 20, al final de los años 20, poner en marcha la electricidad de Gran Canaria, con una competencia infernal con otra que había antes, de finales del siglo XIX, y por esa competencia y por todas las intrigas que había, él en el año 29 pues vende sus acciones y de la empresa de la Sisler y se va a Suiza, donde su vida continúa con su familia, la primera familia. Ya no se ha muerto todavía, tiene 6 hijos en ese momento, y los 6 hijos ya ninguno de ellos vive. Anda por Suiza, en varios sitios también, y en Zurich, en Le Locle o en Berlín. Estamos hablando de los años 1930 a 36, y va o comprando o creando inventos y patentes que va registrando en muchos países de Europa e incluso en Estados Unidos. Patentes, pistolas engrasadoras, métodos métodos industriales y electrodomésticos, de alguna manera. Algunas de las cositas que algunos de las mini pymes o de los brazos mecánicos que tengamos, pues alguna de las piezas fue estudiada por él y sus compañeros en cada uno de los sitios donde estuvo, ¿no? Y sistemas eléctricos de células fotoeléctricas para crear un sistema y cerrar el sistema y dejarlo registrado, los va registrando por varios países. Eso le hace visitar varios países: Inglaterra, Francia, Suecia, no sé si Polonia, pero sí que lo registra también en los registros de patentes de Polonia, en muchos sitios, y eso es el tiempo en el que está en Suiza con la familia, Suiza y Alemania. Y en este caso, al mismo tiempo que está en ese trabajo, ha dejado la CICE, pero está en ese trabajo, sigue pensando en Jandía. ¿Y por qué sigue pensando? Porque cuando la CICE se instala, no tenía la intención de instalarse solo en Gran Canaria, sino en todas las islas, sobre todo en las islas orientales, en Tenerife y en Guinea Ecuatorial, lo que llamábamos en aquel momento las colonias. Lo llamamos nosotros no, porque para nosotros es lo que es, pero en aquel momento, desgraciadamente, todavía nos tenían, bueno, hasta hace poco, nos tenían en Canarias como si fuéramos las colonias, ¿no? Habíamos perdido Cuba, habíamos perdido ya Filipinas, etcétera, e incluso los americanos, igual que, nos, que se quedaron con Cuba en su momento, pues hasta unos alemanes en 1900 vinieron por aquí a ver si era posible comprar Canarias. 1900, no estoy hablando todavía de... Sí, mandaron a un marino, ese marino después se hizo almirante y estuvo por aquí viendo a ver si qué rentable salía también, si había rentable el comprar las Canarias. Era un poco como habíamos perdido, estábamos perdiendo cachos. Bueno, pues entonces a ver el mejor postor, a ver quién conseguía más, ¿no? Y los alemanes, ya estamos hablando del Kaiser, del tiempo del Kaiser, ya vinieron por aquí con esa intención, ¿vale? Bueno, pues regresamos otra vez al 37, y él cuando se da cuenta que empiezan a venir otra vez al poder, en el año 36, 37, empiezan a venir aquellos que le habían apoyado, regresan otra vez los nobles, regresa Goicoechea, regresan todas las personas que le apoyaron, que las ISIS fue financieros, los españoles eran todos nobles, el duque de no sé cuántos, todos eran alrededor de Alfonso XIII, por eso le pusieron el nombre a la central de Alfonso XIII de las ISIS. Pues entonces, cuando ve que regresa, dice, pues aquí es la mía, voy a volver a España y voy a intentar sacar adelante el proyecto. ¿Dónde? En el mejor lugar del mundo, Jandía. ¿Vale? Jandía y Lanzarote también. Aquel lugar donde no voy a tener el problema que tenía en Gran Canaria. En Gran Canaria quería poner una torre aquí y otra torre aquí con la electricidad entre Agüimes y tenía que expropiar o hablar con 13 personas, porque este era dueño de esto, este era dueño de esto, este era dueño de esto y este era dueño de esto. Entonces, para pasar una solo cable tenía que pasar las canutas, la empresa, ¿no? Y sin embargo, en Jandía todo era de una sola familia, todo era de los condes de Santa Coloma. Entonces todo era un lugar, desde Matas Blancas hasta ¿cómo se llama? Caleta de la Madera, ¿no? No, de la Madera no, perdón, de Ojos de... La playa de Ojos, todo es... O la Punta de Jandía, todo es de las mismas personas. Porque aquello no estaba... yo me llamo Enrique de Queral, o conde de Santa Coloma, y yo tengo un trozo, no, y el otro tiene otro trozo, y mi hijo tiene otro trozo. No, estaban todos proporciones. Yo tengo la 3,488888 centésima o milésima o 10 milésima de esto, pero el terreno era el mismo. Entonces, solo había que conseguir que se pusieran de acuerdo. Y cuando vio que no se ponían del todo de acuerdo, lo que había que hacer, que uno, el que estuviera más propenso a vender, pues fuera comprando a los demás. Y entonces, en un periodo del 37 al 41, se consigue que se ponga prácticamente toda Jandía en manos de un solo heredero, que es Alfonso de Queralt. Pero en el año 37 ya Alfonso de Queralt tiene el 57% de Jandía. Y Winter viene en el año 36, ya lo he dicho, porque tiene a los amigos que están de alguna manera floreciendo y están cobrándose a España de nuevo. Entonces dice, bueno, pues esto me van a ayudar probablemente. Bien, llega y se pone en contacto intenta ponerse en contacto con uno de los condes, el que mayor representante, y se había muerto. Él ha intentado ya desde antes esta compra de Jandía con la CISER. No llegaron a acuerdo, pasa el tiempo, se muere Enrique de Queralt y quedan sus herederos, y uno de ellos es propenso a vender, Alfonso de Queralt. Para ello se pone en contacto con un primo. Está en Sevilla, un señor extranjero que controla a los extranjeros, porque es un... ese sí que se espía. Controla a los extranjeros, pues ve llegar a este señor, a Winter, y mira a ver qué quiere. Y Winter le dice lo que pretende, viene con otra empresa, pero lo que pretende hacer, y si es posible. Y este señor le dice, bueno, pues yo trabajo para un primo de los condes de Santa Coloma y puedo ponerle en contacto en Burgos, porque están en Burgos ya, justo casi casi cuando Franco establece la capital de su régimen, en plena guerra, lo establece en Burgos, de los herederos. Pero Alfonso de Queralt es el que ha tomado los privilegios de su padre, Enrique de Queralt. Él no es conde de Santa Coloma, es conde de Gerena, el conde, pero bueno, estos son detalles, ¿verdad? Hay otro hermano que es el conde de Santa Coloma, que es el posible heredero de todo. Bien, entonces Alfonso de Queralt ya tiene, en ese momento, tiene casi casi el 50% de Jandía y de otras tierras de Canarias, de las Islas Canarias. Bueno, se ponen de acuerdo con ellos y hacen una serie de acuerdos. Y hacen un contrato de arrendamiento. Al mismo tiempo, un contrato de compra de una centésima de todas las fincas que van a comprar. O sea, en el año 37, para ese proyecto, pues ha comprado una centésima de la Isla de Lobos, una centésima de las Salinas del Río de Lanzarote, una centésima del islote del francés y otra centésima del islote que está cerca de la Santa, del islote del río. Otro islote igual que el complejo de la Santa, un poquito más pegado, eso de Lanzarote. Y lo siguiente es Jandía. Y bueno, pues es arrendatario de todos esos sitios, pero también le pertenece una centésima. ¿Por qué una centésima? Porque ven que es la mejor manera de, si otros herederos van vendiendo, pues es el primero, porque es el que tiene menos, es el que puede ir comprando. Vale. En medio está... ¿qué pretende con eso? Vale. En España, el Girona le dice, bueno, yo puedo hablar con mis amigos, pero en este momento no, cuando se acabe la guerra a lo mejor puedo hablar, porque Girona es banquero, a lo mejor puedo yo hablar con mis compañeros, con mis colegas, con los banqueros, etcétera, con los empresarios, y puedo financiar todo esto. Vamos a esperar. A partir del año 37, Girona se convierte no solo en amigos, sino en testaferro, en el pagafantas, en el pagador, prácticamente de todo, sí, a ver si me entiende, sin decir, porque en el íntimo, de alguna manera, en el compañero de fiel absolutamente de Winter, prácticamente hasta que deja oficialmente Gandía. Pagafantas en el sentido de porque saca dinero porque cree en lo que está haciendo Winter continuamente, no le deja fuera nunca, pero la gente dice que fue un testaferro nada más y que solo puso su nombre. No, puso el nombre, el bolsillo y las ganas, las energías y todo, ¿sabes? Por eso lo digo. Y ves lo que se convirtió, por eso es un poco lo de Pagafantas, ¿vale? Entonces, en el 37 hacen esto y se hace ese contrato de arrendamiento, pero amigo, en el año 35 se ha creado una ley que un extranjero no puede tener tantas propiedades, no pueden llegar las propiedades a tanto y tiene que devolverlas. Para resumir, las devolverá, pero en el año 38 empiezan las sospechas de que de esos alemanes que ahí están haciendo algo y que no se sabe qué es, y ya la guerra mundial estaba al caer. En el 39 es cuando vienen ya los alemanes reales, pero desde el 38 se va sabiendo lo que quiere hacer, y como he dicho de la piscifactoría, pues pasa de cualquier cosa. Si hay unos alemanes allí, en un sitio rarísimo, en un sitio rarísimo para el mundo, ¿no?, haciendo cosas que no sabemos qué son, es porque están planteándose algo que tiene que ver con esa guerra que nos va llegando. Ese es el principio de la sospecha, el principio de todos estos bulos, el principio de cómo se va creando tiempo por tiempo. Y a pesar de todo, vuelven ciclos, porque hoy no tenemos la leyenda de entonces, en la que no aparecía la casa. Hoy tenemos la nueva leyenda en la que la casa parece que es la insignia de todos los bulos, de todos los disparates. Vale. No puede tener tanto terreno, que no era tanto, porque en aquel momento las escrituras de la finca de esa de Gandía decían que era muchísimo más grande de lo que era. Decía que era la tercera parte de la isla o algo así, decía, ¿no? Y después cuando se midió era mucho menos. Bueno, el caso es que la compran esto y por las sospechas prácticamente obligan al Estado español a meterle mano a ese contrato y a ver qué pasa con ese contrato, qué es lo que se ha comprado aquí, que no se podía comprar por la ley que teníamos nosotros del Ministerio de la Guerra. Aparte que no se había dado parte al Ministerio de la Guerra de que se estaban comprando unos terrenos a 50 kilómetros de una población, en aquel momento todavía Morro, por supuesto, no era lo que soy, y eran extranjeros, y entonces los extranjeros no podía ser. Bien, pues le obligan de alguna manera a devolverlo, se crea un expediente desde el año 39 hasta el año 46, que es cuando se cierra el 46, un expediente militar por no haber ido a registrar, por no haber aportado al Ministerio de la Guerra que se iba a hacer esa compraventa. Y en el año 40 es cuando devuelven esas tierras y siguen con la idea de comprarlas, pero ya desaparece la idea de comprar Lobos, desaparece cualquier lugar de Lanzarote y nada más que Gandía. Y entonces en el contrato de arrendamiento sí podía seguir adelante. El contrato el que no podía era el de la compra de la centésima de cada una de las fincas no podía seguir adelante. Luego hubo un momento en el que Winter fue dueño de la Isla de Lobos, que el dueño no, uno de los dueños de la Isla de Lobos, hubo un momento en que fue dueño del islote que está en el Recife, del islote del francés y de todos esos sitios que digo, pero después ya nunca más. Simplemente se convirtió después en dueño de Jandía por otro contrato más tarde. Al mismo tiempo que dijimos, Girona le dice, bueno, pues yo hasta que no termine la guerra es imposible que yo pueda conseguir financiarlo a todo volumen, ¿no? Y entonces piensan, bueno, cuando yo creé, esto es Gustavo Winter, cuando yo creé la CICER, cuando yo fundé la CICER, bueno, con otros políticos por encima mío, con otros empresarios por encima mío, pero yo era el gerente, yo era de alguna manera el que mantenía todo aquello, lo hice con maquinaria alemana, porque yo tenía otra empresa anteriormente y estaba relacionado y tenía muchos contactos, y voy a volver a mirar esos contactos. Año 36, 37. Yo me voy a Alemania y se va también a Alemania, Manuel Girona, y buscan esos contactos. Amigos, esos contactos ahora tienen las manos atadas. Son las mismas empresas que trabajaron para la CICER, que pusieron la maquinaria en la central de Guanarteme, pero ahora cualquier cosa que incluso se vaya a hacer para el extranjero, ya el que nos dice si se puede o no se puede es el señor Hitler. Entonces, en ese momento no había otra, ¿no? Y hay que llegar, el proyecto hay que llegarlo al gobierno. Estamos hablando del año 37, y todavía, aunque se supone que la guerra está a medio caer, donde creen que le va a llegar el dinero es de allí. Pues bueno, pues se van a Alemania y entre los apoyos que ellos tienen, el proyecto llega a manos del gobierno. El proyecto lleva al departamento del plan de cuatro años que tiene el mariscal Goering y llega los departamentos y los diferentes departamentos empiezan a ver qué posibilidades hay de ese proyecto para financiar. El carisma de Winter, que probablemente personas mayores lo conocieran como podía convencer la palabra que tenía, etcétera, etcétera, y la autoridad de Girona, el gentil hombre de Alfonso XIII, persona del Estado Mayor de Franco, etcétera, un alguien bien puesto, etcétera, banquero y nieto del banquero que puso el primer banco en España, y no fue el Banco de España, sino el banco Girona en Cataluña, etcétera, etcétera, pues de alguna manera vieron que, bueno, pues aquello tenía algún signo para poderles escuchar. Y en los departamentos de alimentación, sobre todo, en el departamento del plan de cuatro años, pues lo escucharon. Escucharon lo que tenía que decir con todas sus dudas absolutas y plantearon la posibilidad de verlo primero, de ver en qué podía quedar esto. Sí, vamos más rápido para poder... ¿En qué podía quedar? Bueno, pues vamos a fretar un barco para Jandía. Vámonos con ese barco y vamos una serie de ingenieros y a ver en qué se puede definir ese proyecto de alguien. Estos alemanes dan más o menos un perfil de Winter, dicen tiene unas ideas grandísimas, absolutamente grandes, la silvana muy bien, son nuestras atmosféricas, son a veces abstractas, la silvana muy bien, pero entre ellas podemos sacar algo en claro, ¿vale? Y vienen con un barco, es exactamente el barco que está en la portada del tomo 2, el Richard Orros, de la compañía de pesca, una compañía nacional, más que nacional, la más importante de Bremen, de Cuxhaven, y Ese barco lo que va a hacer es probar pues las pesquerías, pero no solo las pesquerías de Fuerteventura, porque la idea no era esa, la idea era poner una base pesquera, pero los caladeros iban a ser los de África, sobre todo, ¿vale? También Fuerteventura, también Canarias, pero los caladeros eran los de África. Ya los alemanes se lo habían intentado en su momento también ampliar sus caladeros en esa zona. Y les era muy importante ampliar los caladeros con los caladeros de África. Entonces vieron que aquello, bueno, pues para ellos les beneficiaba, tenía su idea. Y la base pesquera y la base congeladora. Uno de los ingenieros que viene, Hans Mosel, es austriaco, pero lo mismo, en aquel momento era austriaco, vivían en Alemania, igual que hoy, ¿no? Era experto en congelación, y en aquel momento Alemania se estaba desarrollando la congelación. Y a él le interesó muchísimo, no solo con congelación, sino lo que he dicho antes, el conservar en seco estos tomates, etcétera, etcétera. Y le da pábulo, cuando viene aquí, ve lo que hay y esas cosas le interesan. Dice, es muy importante tener aquí una base congeladora que puedan los pesqueros estar muchísimo más temporada faenando, llevarlo a la base congeladora y la base congeladora después exportar con otro barco también congelador, supercongelador, llevar las cosas a Alemania. ¿Vale? Esa es su idea. Y para los alemanes eso es lo que más les gustó. Pero, para descubrir, ya empezar a descubrir cosas, el proyecto cuando los alemanes lo toman en sí, cuando lo apadrinan, por el Departamento de Alimentación del Plan de Cuatro Años, cuando lo apadrinan, les interesa una cosa. El mayor jerarca, de alguna manera, de los que viene, es Peter Ment, es el ayudante de campo de Göring, y es el que cree mucho en ello, pero también tiene una idea. Vamos a ver, este proyecto va a ser secreto, nadie se puede enterar, no se entera ni el embajador alemán en España, que después se coge un cabreo tremendo, ni siquiera se entera el agregado naval, tampoco se entera, tiene que ser secreto. Algunos dicen, hay una carta que dice, esto tiene que ser secreto porque si no, toda esta ideas que tiene el señor Winter desde siempre, que ha sido siempre su deseo, se puede venir abajo. Pero bueno, lo más interesante de ello y por qué se crea el secreto es porque si aquí se iba a montar un muelle, una base pesquera y una base en la que iban a venir barcos, bueno, pues también había una idea, y si eso valía, si eso era bueno para los bases, para los barcos pesqueros, y en su momento se podía ir ampliando, también podía ser bueno para los barcos militares. ¿Entiendes? Estamos hablando del muelle pesquero. ¿Dónde se iba a colocar? Bueno, pues la expedición de estas personas, y él en principio, este señor del que estoy hablando, Peter Mente, era arquitecto naval. Arquitecto naval, desarrollar la figura, especialmente es de alguna manera uno de los que va a dirigir la construcción del muro del Atlántico, de la organización TOP. O sea, no eran cualquier persona, ¿vale? Ninguno de los ingenieros que vino aquí a ver dónde se iba a poner el muelle pesquero, donde se iba a poner cualquiera de las cosas, si la agricultura valía o no valía, si cada una de las cosas de proyecto valía, era un ingeniero catalogado allí y, en principio, bien puesto dentro de la administración alemana. ¿Vale? Entonces, en este caso, el arquitecto naval, ya le digo que más tarde llega a ser almirante, y esta persona que dirigía de alguna manera la comisión y que llega a creer en esto, es el que entre todos deciden que el mejor lugar, una vez explorado, el mejor lugar para poner la base pesquera es Morjal, prácticamente donde está, un poquito más allá, un poquito menos allá. Ahora les enseñaré los planos de lo que hicieron para Lunca Cofete. O sea, no eran Mindundi, no eran personas que no supieran lo que hacían. no podían, ustedes lo sabrán, allí no se puede montar, en Cofete no se puede montar ni para submarinos ni un puerto, los barcos no, de fondo de afuera, etcétera, pero y si ya es difícil en aquel momento ya fondear un barco grande en Morro, pues imagínense también Cofete. Bueno, el caso es que decidieron en el proyecto sacarlo adelante con la construcción del muelle directamente en Morrojable, no en Cofete, para nada. Esa era toda la idea. Y Petermente albergaba otra orden, de alguna manera, mirar si eso era posible para después utilizarlo de alguna manera militar, no con la idea guerrera en el principio, sino con la idea de que por aquí hicieran escala por los barcos militares alemanes, porque lo que se pretendía por parte de los alemanes, lo que se estaba viendo con el proyecto, haciéndolo cuando empezaron a pensar en hacer lo suyo, era crear una colonia alemana aquí, incluso decían similar a la del puerto de Bremen, ¿vale? Esa era más o menos su idea. ¿Qué ocurre? Están una semana, y están una semana departiendo con, probablemente con sus bisabuelos, con sus abuelos, y incluso más que Winter, en esa semana esos alemanes toman conciencia de las personas que viven aquí. Y si en algún momento no habían pensado en poner una dársena para los pescadores de aquí, Petermente ya en el plano coloca una dársena para los pescadores de aquí. Hablan de la atención de sus antecesores a esa partida de alemanes, que no fueron muchos, son bueno, los pescadores también lo eran, los que iban en el barco, pero los que dirigían, el capitán del barco, el ingeniero de agricultura, el otro ingeniero, el propio de Petermente, eran no sé, 4 o 5 nada más, ¿no? Entonces ellos, lo que cuentan perfectamente, cuentan de las familias que había, dicen que más o menos unas 100 familias en aquel momento establecidas, pues prácticamente aquí en la zona de Morro, etcétera. Pero bueno, visitan también el Ciervo, visitan del Rayón para abajo, y en ese momento ellos toman como que bueno, que con la gente es que hay allí y los que puedan venir allí se va a establecer una colonia alemana y con el tiempo a lo mejor es posible la idea de que se pueda tener una base alemana militar. Ahí queda, ahí se caen todos los cristales de todas las leyendas, porque, como saben ustedes, ni hay muelle, ni, no, bueno, ahora sí, perfecto, sí, pero no está el muelle que aquel, hemos hablado de un desembarcadero, pero no del muelle que se proyectaba, un muelle que de un montón de millones de marcos, que dijeron, uff, esto no se puede hacer, vamos a ver cómo lo hacemos, con un